gracias por el mensaje, gracias. Le pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten en primera persona la experiencia en la familia de alguien que haya, bueno, intentado la facultad y la dejó, o el hijo, ella lo contaba en primera persona. En un momento del mensaje decíamos que para ella era chino básico, lo que daban en la facultad, de chino básico, no entendía nada. Saludamos al presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana, a quien sumamos también a este tema. Mauricio, ¿cómo está? Buen día.
Muy buen día, Alice, para vos y para todos los que nos escuchan.
¿Cómo hacemos? ¿Qué está faltando para que los del secundario que pasan a la facultad no se sientan o no sientan como esta joven que hablan en chino básico?
Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Me parece que es el tema de este tiempo, es el tema de época, a ver qué hacemos con la secundaria, cómo nos ponemos a trabajar en la secundaria para que lo que sucede después, a lo que venga después, sea continuidad de estudio o trabajo, se pueda hacer con una inserción más eficiente, con más sustentable, digamos, y con posibilidades de éxito. Me parece que la discusión en este tiempo, y sobre todo con esta idea que tiene el Gobierno Nacional de discutir una reforma de la educación secundaria, nos abre la puerta, nos abre la posibilidad para empezar a profundizar un poquito más en respuestas concretas para esta problemática.
¿Qué pasó con todo lo que se ensayó hasta ahora? Porque en realidad es un tema recurrente, casi un lugar común hablar de las dificultades de la secundaria.
Me parece que hay logros que hay que destacar también, uh-huh. Primero, ¿no? Que tiene que ver con la obligatoriedad de la escuela secundaria, que nos garantizó la incorporación masiva de población que estaba excluida, esta posibilidad, este derecho, ¿no? Fíjate que en Misiones tenemos una tasa de pasaje del séptimo grado al primer año de la secundaria cercana al 100%. Nuestro problema no pasa por la incorporación de población, sino que esto nos empieza a ir después que están adentro, ¿no? Y esto se repite nuevamente en el ingreso y en la continuidad de los estudios universitarios.
De los que ingresan a la secundaria, ¿cuántos egresan en porcentajes?
Y estamos alrededor del 45%. Uno de cada dos chicos termina en tiempo y forma, lo que no quiere decir que después no la termine, ¿no? Pero en tiempo y forma está terminando uno de cada dos chicos la escuela secundaria.
¿Pero sabemos si la terminan después?
Sí, hay, porque hay ofertas que después tienen muchísima población incorporada.
Digo, para que el dato sea, Mauricio, de los que empiezan, ¿cuántos terminan? No importa si en tiempo o cinco años después.
Sí, no, estamos arriba del 60-65% de gente que termina la secundaria. El tema que no lo podemos seguir por el corte de la edad, por el corte etario, pero la terminalidad secundaria, nuestra tasa de terminalidad va creciendo año a año. Ese uh-huh. es el dato positivo de esto, ¿no? Uh-huh. Me parece que la discusión pasa un poquito por lo que sucede dentro del aula, ¿no? Por cómo encaramos el proceso de aprendizaje con nuestros alumnos. Con unas generaciones muy diferentes a las anteriores, a las nuestras, ¿no? Me parece que un poquito la discusión pasa por ahí. ¿Cómo desfragmentamos el saber que te dan la escuela secundaria? Venimos de una escuela secundaria que te muestra o te acerca a saber de manera fragmentada a partir de distintas áreas, a partir de distintas materias. Y lo que necesitamos es que el alumno comprenda por encima de las materias, por encima de las tareas. Trabajar la comprensión, que no es solamente alfabetización, es una tarea de la escuela secundaria. Cuando se hace bien se nota, y cuando no se hace bien también.
¿El docente está preparado para desfragmentar el saber?
Hay que prepararlo. No, porque el docente también se forma fragmentariamente, ¿no? Tenemos profesores de geografía, profesores de historia, profesores de lengua, profesores de matemáticas, profesores de química, de física, etcétera. Tenemos que darle un abordaje, una mirada más integral a la formación de nuestro alumno en la escuela secundaria, para que él también pueda tener una mirada más integral con lo que se encuentra después de terminar la escuela secundaria. El post-escuela secundaria no nos interpela un poquito, nos obliga y nos exige a que nuestros alumnos salgan con una mirada más vinculada a la comprensión, ¿sí?, del objeto de estudio que al saber específico, ¿no? Uh-huh. Necesitamos un alumno preparado para aprender de todo, ¿sí? Con una orientación, con una vocación, respetando lo que elige, pero tiene que estar preparado para comprender por encima de todas las cosas.
En números redondos, ¿cuántos graduados de secundario tiene Misiones?
En Misiones de pública y privada, hoy tenemos en cursando, ya sea el quinto año de la escuela secundaria común o el sexto año de nuestras escuelas técnicas, tenemos alrededor de 14.000 alumnos que van a estar terminando en los próximos días la escuela secundaria. Uh-huh. Manteniendo las tasas de promoción, que no siempre es del 100% en el último año de la secundaria, creemos nosotros que vamos a estar en el orden de los 12.000, 12.500 chicos terminando el último año de la secundaria este año.
Uh-huh. Claudio Gortari en esta nota de Economist da un número inferior, 9.000 graduados.
Puede ser la escuela pública, puede ser los que están en la escuela pública, es un número muy parecido a ese.
Claro. Y bueno, él dice que de 9.000 graduados en secundario, casi 6.000 ingresan a la universidad, o sea, tienen toda la decisión de seguir una carrera. Pero abandona en la mitad del primer año.
Mira, para responder eso objetivamente, sin meterme por ahí en un nivel que no es el mío y que no se enoje la universidad, bueno, pero para responder eso objetivamente tenemos que empezar a mirar un poquito más los resultados de los distintos operativos nacionales de evaluación. En este caso, el aprender. La verdad que hay mucho margen para mejorar en nuestro sistema educativo, ¿no? Partamos de la base que lo que pone Gortari pasa en la mayoría de las universidades públicas del país. No pasa solo en la Universidad Nacional de Misiones. Y los resultados del aprender también son bastante genéricos, sobre todo en matemática del último año de la secundaria, han sido contundentes a nivel país, ¿no? No tanto lengua, en donde la mejora es un tanto más evidente. Pero parece que para empezar a explicar qué es lo que sucede en la universidad, tenemos que mirar lo que sucede en las evaluaciones que se hacen a los alumnos del último año, ¿no? Ese es el dato más objetivo, más contundente y menos discutible de todo. Todo lo demás es más subjetivo. Pero sí, partiendo de la base de que nuestros chicos tienen o no alguna dificultad en determinada área del conocimiento, nos ayuda a explicar después el rendimiento que tienen tanto en la inserción al mercado de trabajo o en la continuidad de estudios superiores.
¿Es eso solamente, digamos, el aprendizaje, la incorporación de conocimiento, o es también la ausencia de habilidades? Como que la secundaria no le provee a los chicos habilidades para pensar, reflexionar, discutir, sí, polemizar, cuestionar, que son los que en definitiva le van a servir después en la facultad y en la vida, más que a lo mejor un 9 perfecto en un trabajo práctico de matemáticas.
Geografía.
Sí, o geografía.
No, tiene que ver con cómo forma la escuela secundaria. Tu análisis me parece que va por ahí, ¿no? Nosotros necesitamos una escuela secundaria que forme más que nada habilidades en competencias. Formar un egresado o mejorar el perfil de nuestro alumno secundario en determinadas competencias que ya están establecidas a nivel mundial, digamos, que no se discuten, que son resolución de problemas, comprensión de textos, vinculación, incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la vinculación a la vida ciudadana, la apreciación del arte en sus distintas expresiones. Hay distintas competencias que están establecidas, que están claras, digamos, y que se tienen que ir incorporando. El tema es que nosotros venimos de una secundaria que no te forma en competencias, ¿sí? Te forma en conceptos, te forma en procedimientos, te forma por ahí en actitudes. El pasaje necesario para empezar a resolver cuestiones de fondo tiene que ver con la incorporación gradual de la formación en capacidades y en competencias. Me parece que un poco, ¿sabes quién lo logra mejor, digamos? La escuela técnica. La educación técnica tiene como en su matriz formativa, tiene incorporada esta idea, tiene incorporada este andamiaje formativo que la verdad es que resulta muy bien. Hay que ver cómo podemos ir incorporando esta formación en competencia en la escuela secundaria común, ¿no? Me parece que el camino está, sabemos lo que se puede llegar a hacer, es empezar a ir incorporando la experiencia positiva en el resto del sistema educativo.
Y mencionamos en el comienzo de la charla la reforma educativa propuesta por el gobierno. ¿Sabes a qué apunta, a grandes rasgos?
Sí, me parece un poquito discutir esto, ¿no? Ir pasando de la formación de conceptos a la formación en competencia, una incorporación gradual. Después tiene otras cuestiones, otros matices que son más discutibles, que tienen que ver con cómo se organiza y se distribuye el tiempo escolar, el tiempo docente, el tiempo del alumno, los espacios de los docentes y los espacios de los alumnos. Eso implica una discusión más profunda, y en definitiva la discusión de fondo es cómo se financia, ¿no? Todas estas iniciativas que atienden a reformar algún aspecto del sistema educativo tienen que arrancar por la discusión de cómo se financia, quién lo financia, cómo se paga y cuánto sale.
Confiar, sí, por ejemplo,
la reforma es central.
¿Qué
digamos? Reformar, pasar, digamos, de profesores por agrupamiento de horas. Hoy los profesores tienen fragmentada su carga horaria, ¿no? 5 horas en una escuela, 5 horas en otra. El famoso profesor taxi que se le viene denominando así hace no menos de 30 años. Bueno, pasar de un profesor taxi a un profesor con una carga horaria exclusiva en una determinada escuela implica una discusión presupuestaria, ¿no? Porque es asignar muchas más horas a los docentes para que ya no estén rotando por las escuelas, sino que estén fijos en una. Bueno, esa discusión se tiene que dar en el ámbito también presupuestario. Porque hay que costear ese tipo de decisiones. Hoy no vemos que se haya costeado, y tampoco una vez costeada no sabemos quién la va a financiar. Entendiendo que Argentina tiene, el país tiene una ley de financiamiento educativo que en los últimos 2 años no se está cumpliendo, ¿no? Que obliga a la nación a financiar hasta el 40% de la inversión total en educación. Bueno, en estos últimos dos años a la nación le ha costado conformar ese porcentaje de financiamiento para las provincias. Bueno, entonces esta discusión se tiene que dar desde ahí también, ¿no? No es solamente metodológica, no pasa solamente por qué cosas tocamos del sistema educativo, qué cosas tocamos de la escuela secundaria, que estamos convencidos que hay que discutir, ¿no? Hay cosas que hay que revisar, hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que cambiar definitivamente, ¿no?
A ver,
pero bueno, también la discusión tiene que ser presupuestaria, si no es como discutir por discutir.
Claro, te participo de los mensajes de los oyentes. Uno claro. que a modo de pregunta dice, ¿ustedes por el sistema suponen que el alumno tiene actitud de estudio?
Mira, más allá de la actitud de estudio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar. Lo que no se negocia acá es la enseñanza, ¿no? El tema del hábito se construye, también tiene que ver con qué expectativa encara cada uno su proyecto de vida, ¿no? También la escuela tiene que hablar de eso. Tiene que generar, no sé si la empatía es la palabra, ¿no? Pero tiene que empezar a inculcar en los alumnos la noción de proyecto de vida, ¿no? Y el proyecto de vida de un alumno, sobre todo de un joven, tiene un sustento muy fuerte en lo que aprende en la escuela secundaria, en lo que vive en la escuela secundaria. O sea, si el alumno vive sin ese hábito, y hay que tratar de construirlo. Eso también es parte de la escuela.
Está bien. Bueno, y hay otro oyente que dice que en realidad se piden alumnos cuestionadores, críticos, pero se los anula luego. Los mismos profesores no toleran un alumno crítico en el aula.
Bueno, es vital el tema de la comprensión, ¿no? La comprensión es una competencia. Debe ser la competencia más contundente en la que tiene que formar la escuela. No solamente la secundaria, sino que desde el nivel inicial. Y tiene que ver con la alfabetización. Necesitamos un alumno que comprende y se haga comprender a partir de lo que produce, a partir de lo que lee, a partir de lo que escribe. Ese es el gran objetivo de todo el sistema educativo, no solamente de la escuela secundaria. Y hay que empezar a trabajar en función de ese objetivo desde el nivel inicial.
Sí, no, en realidad creo que el mensaje interpretó apunta a que, por un lado, en el discurso decimos que queremos jóvenes cuestionadores, ¿no?, interpeladores, pero cuando esto sucede en el aula, no a todos los profesores les gusta. Y bueno, anulan y cercenan y mejor silencio, mejor saquen una hoja.
Un alumno que comprende va a tener otra conciencia acerca de su propio proyecto de vida y acerca de todo el entorno que lo rodea, ¿no? Pero nosotros insistimos, la idea pasa por ahí, queremos ese tipo de alumno que cuestione, pero a partir de la comprensión, en base a la comprensión. Siempre este cuestionamiento va a ser útil.
¿Están los docentes misioneros dispuestos a una relación más horizontal?
Sí, no lo veo tan difícil, eso no lo veo tan lejano. Me parece que también hay que construirlo. Tenemos que revisar nuestros planes de estudio de la formación docente. Fíjate, te pongo un ejemplo, Alicia. Este año, Misiones va a tener los primeros egresados docentes para nivel secundario en la esfera pública, ¿no? Siempre la formación docente estuvo muy vinculada a la educación privada, ¿no? Y a partir de este año, el Instituto Brasgar y Aristóbulo del Valle vamos a tener nuestros primeros docentes formados por el sistema público en la provincia, destinados a la escuela secundaria. Me parece que es una experiencia totalmente positiva e innovadora, y es un momento propicio para empezar a instalar estos temas en nuestra formación docente. La verdad que es una materia pendiente, pero tampoco la veo tan lejana. Me parece que el docente que está egresando ahora es más parecido, o se parece más, o tiene intereses más afines con los jóvenes de nuestra escuela secundaria, que por ahí lo que tenemos 40, 50 años o más, ¿no?
Mauricio, gracias por estos minutos. Muy amable, como siempre.
En República, la educación es palabra mayor.
Cambia la temporada, llegan los mosquitos.